Buenas tardes, estamos en una nueva edición, en la última edición del ciclo del programa Espectrópolis de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Y ahora estamos justamente con dos docentes de la Facultad de Arte y Diseño, de la especialidad de diseño gráfico, que ya han estado aquí en el programa. Mila y Judith, vienen a compartirnos todo la programación, la coordinación y todo lo que va a mostrarse en BIDI, ¿no es cierto? En su sexta edición ya. He tenido la suerte de apoyar en algunas oportunidades y de verdad que es un evento súper potente, con mucho intercambio y es muy motivador. Entonces, bueno, no sé, vamos a conversar con ellas para que nos cuenten un poquito cómo qué se viene para este BIDI, ¿no?
Bueno, Quique, muchas gracias por la invitación. Antes... quisiera también agradecerte por este apoyo que nos has dado a BIDI durante las últimas dos ediciones. Ha sido muy, muy grato el trabajo en el MAC. Este año nos mudamos un poco de casa para poder estar ahora más céntricos. Vamos a estar en el Centro Cultural de España este 2 de diciembre. Todos ya. Bueno, voy a empezar con la invitación para luego
sí, claro,
al final.
Sí, claro, la invitación. Sí, además nos están viendo también.
A partir de las 4 de la tarde. Uh-huh. Están junto con Judith y con Mijaela Radulescu y con Eduard Venero, que son los otros dos profesores que organizan
y
el evento.
Y son el equipo que está presente siempre, ¿no?
Sí, y por supuesto la participación de los trabajos de nuestros alumnos del tercer año de la especialidad de diseño gráfico, que este año han realizado... cuatro tipos de géneros audiovisuales, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Han hecho videoartes, han hecho videos ensayos, han hecho found footage y stop motions. Entre técnicas y géneros, vamos a tener, por supuesto, toda la participación de ellos y vamos a presentar los mejores trabajos en estos en estas categorías. Y tenemos como invitados en el evento a también las escuelas. Está una participación de Corriente Alterna, de Bellas Artes, de San Marcos. Y de manera especial, porque este año la jornada tiene como temática el videoensayo, hemos invitado a un grupo de estudiantes de la maestría en Antropología Visual que también tienen pequeños cortos que trabajan el tema del videoensayo, ¿no? No sé si tal vez Judy quiera
algunos
aportar
datos
algunos
más
otros
sobre
datos
este
sobre el evento.
Primer momento de conocer la sexta edición de BIDI.
Bueno, ante todo, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí para hablarles un poquito del festival, porque prácticamente es como un festival de videoarte, en donde todos, aparte de compartir las experiencias entre escuelas, puedes conocer gente, también quería aprovechar en invitar a todos, porque este no es un evento cerrado solo para nuestros alumnos y los alumnos invitados de las escuelas, sino para toda la comunidad PUC y para la gente externa. Entonces,
todos los invitados pueden acercarse libremente al Centro Cultural Español el 2 de diciembre, a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde.
Pueden ir un poquito antes como para... ¿no?
Claro, para ir y porque
lugar.
Los primeros en llegar... los primeros 80 aproximadamente van a recibir un pack con merchandising.
Qué bonito.
Eso es para los que primero llegan. Entonces,
tienen que realmente llegar temprano. ¿Sí?
También ahora recordarles
es secreto.
Es secreto.
Recordarles también que todos los asistentes van a recibir un certificado de asistencia, ¿no? Que está validado por la Facultad de Arte y la PUC. Entonces, siempre lo hacemos así, todos los años les damos certificados y ya tenemos nuestra gente que siempre va
y se ha hecho como una comunidad,
sí.
¿No?
Sí, y también decir que, bueno, ahora poco a poco, pero... Bueno, cuando BIDI nació hace 6 años, no había muchos espacios para, por ejemplo, proyectar películas o cortometrajes de videoarte o cine experimental. Ahora, poco a poco, están habiendo este tipo de espacios. Bueno, hay otros espacios recurrentes. Se me ocurre, por ejemplo, Transcinema, que también está en paralelo a nosotros. Pero, digamos, son espacios para la participación de profesionales que ya se dedican a eso. Me parece interesante también ver que lo que tiene Vidi es mostrar lo que se hace o lo mejor que se hace dentro de las aulas, en este caso de nuestra especialidad de diseño gráfico, y poderlo mostrar hacia afuera, ¿no? Y no que se quede engavetado. Y también es una buena oportunidad para ver lo bueno que se hace en nuestras escuelas o en las distintas instituciones que se dedican a las artes visuales.
Me parece muy interesante, ¿no? Cómo se puede potenciar una red de alumnos, ¿no? Que están en pregrado y que, bueno, yo lo he visto, he tenido la suerte de estar en dos ediciones que la verdad he disfrutado mucho y ver primero de manera asombrosa la producción que generan alumnos de distintas casas, ¿no? Y obviamente incluyendo la nuestra de estudios, pero incluso alumnos o grupos de alumnos que son destacados y que muchos de ellos con estos materiales van a después a futuro consiguen muchas cosas, ¿no? Entonces es realmente un espacio pedagógico que promueve muchísimo, ¿no? Este trabajo, y me parece también sumamente interesante que se aborde desde una reflexión sobre la presencia del video hoy, ¿no? Y las posibilidades creativas que este tiene, ¿no?
Sí, yo creo que has abordado un tema interesante en ese sentido, porque esta premisa del videodiseño parte también de cuestionarnos hacia dónde va el lenguaje audiovisual hoy en día, ¿no? Porque tenemos de pronto el formato cinematográfico y pensamos que el audiovisual es solo eso, y no es así, hoy, como tú sabes y todos sabemos con esto de los medios y con toda la famosa convergencia cultural y mediática, entonces se crean cada vez híbridos distintos, ¿no? Se hablaba del cine ensayo, quizás hace un buen tiempo, ahora se habla del video ensayo, ¿no? Y este año, como te decía, la temática es hablar acerca de este tema, y por eso también quisiera aprovecharte para decirte que no solamente van a estar la presentación de las escuelas de arte, sino también vamos a tener algunos invitados especiales, expositores. Tenemos la presencia de Mónica Delgado. Ella nos va justamente a hablar de la importancia o del trabajo del videoensayo para la crítica cinematográfica, ¿no? Ha sido muy interesante contactar con ella. Entonces, digamos, esta charla que va a dar va a ser interesante para el público, para hablar acerca de la temática. También tenemos la presencia de Mauricio Godoy. Él va a hablar acerca de estos nuevos géneros del video, de la videográfica hoy en día, desde un punto de vista social, quizás desde la antropología visual. Y tenemos también el lado artístico con dos expositores jóvenes realizadores que van a mostrar un poco su portafolio. Tenemos a Diego Vizcarra, que nos va a hablar acerca de la animación experimental, ¿no? De cómo poder trabajar nuevas técnicas de animación, no las tradicionales, no solo el 3D. Y finalmente, la presencia de Mitorama con Cristian Alarcón, que nos va a mostrar un poco el trabajo suyo en relación a la animación 3D y, digamos, un acercamiento al estudio iconográfico del Perú, ¿no? Y cómo la animación puede estar también hoy en día inmiscuido en un proceso de investigación, y, ¿no? Y de reflotar un poco lo que es nuestra cultura peruana, ¿no? Entonces, creo que no solo es la posibilidad de la ventana, sino también es una suerte de reflexión, ¿no? Sobre lo que está aconteciendo hoy en día con el video, el lenguaje audiovisual en general.
¿Cómo funciona Vidi? Usualmente, Judith, no sé si tú de pronto nos puedes contar, usualmente hay un momento previo de charlas o se proyectan videos y también charlas a la vez. ¿Cómo se organiza para un poco el público de pronto que nos está oyendo o mirando y que es algo nuevo porque podemos generar más redes aquí? ¿Cómo funciona?
Sí, la jornada siempre tratamos de cambiarla y hacerlo lo más amena posible, ¿no? Tenemos un programa, un cronograma, en donde empezamos con el registro de los participantes, ¿no? Llenando sus datos para que podamos generar después los certificados, y después vamos alternando las charlas con las exhibiciones de las diferentes escuelas, ¿no? Para que no sea tan pesado solo poner un bloque de primero de videos y después la charla, sí, sino es alterno, tenemos coffee breaks, ¿no? Para que la gente, ahí es donde la gente intercambia, y al final tenemos una especie de cierre en donde premiamos a los mejores videos según su categoría, ¿no? Entonces nosotros también conseguimos un jurado de lujo todos los años y se reúnen y hacen como una pequeña premiación, ¿no? Con unos trofeos que tenemos todos los años, que es el ritual de hacer los trofeos. Y van a ver que cuando vayan va a quedar todo como, todo está a uno, ¿no? Siempre tratamos de mejorar, sí, claro, y tratar de hacer
un super equipo ustedes. ¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento de Vidi? ¿Cómo ven ustedes ya en una sexta edición? Wow. ¿Cómo ven este proceso? ¿Qué respuesta les está dando?
A ver, yo estoy en Vidi desde el inicio. Fue una idea que se lanzó cuando empezamos el proyecto de hacer videos como parte de, digamos, la aplicación de cursos teóricos que llevamos. Uno es el de semiótica, y aplicamos el tema de la semionarrativa a hacer cursos o videos que son más de relato, narrativos, y aplicamos un poco el proyecto estratégico a crear un proyecto, en este caso de videoarte, que a la vez tiene la posibilidad de exhibirse y llegar al público como tal.
Son proyectos que nacen de cursos y que están siendo, digamos, trabajados, desarrollados durante este ciclo.
Sí, exactamente. Oh. Entonces, Estos proyectos que se hacen en el curso, al inicio, por ejemplo, se nos ocurrió hacer la exhibición, pero fue interna, como tú decías, ¿no? Entonces fue una premiación solo entre los alumnos del curso y
era más un ambiente de clase, un espacio de clase.
Iniciamos en la, recuerdo bien, en la facultad antigua, en el auditorio antiguo de la facultad, y ahí hicimos una jornada Vidi, la primera. Ese año nos entusiasmó muchísimo, hicimos a la mitad del semestre una y para el final del segundo semestre otra.
Dos jornadas.
Sí, hicimos dos jornadas, me acuerdo, y luego dos años más fueron dentro de la PUC, pero vimos la necesidad de salir fuera, porque de pronto solo entre nosotros, entre los alumnos y los profesores, no era el espacio ideal, sino más bien buscábamos el intercambio, ¿no? Y bueno, gracias a ti sobre todo y al MAC, que nos dio la oportunidad de salir por primera vez o en una segunda oportunidad. También estuvimos en la Alianza Francesa y ahora en el Centro Cultural. Creo que el hecho de poder mover...
Es interesante tener esa itinerancia,
sí,
¿no?
Sí, mover el evento de un lado a otro y poder, digamos, también hacer un mapeo en la ciudad, de poder darle al público el consumo de este tipo de arte visual o arte audiovisual, ¿no? Porque no siempre tenemos la oportunidad de ver videoarte, ¿no? Si no es que no vas a una sala de exposición y ves uno o dos videoartes, en el video tienes toda una jornada de videoarte,
es interesante, ¿no? Porque frente a los espacios más tradicionales de pensar en el video o en el cine, se vuelve una alternativa de exhibición de una producción que está muy fuerte, ¿no? De pronto, y que necesita espacios de difusión, ¿no? Y que pensar en instituciones a través de las cuales ustedes ya están como generando estas redes, se vuelve una oportunidad, ¿no?
Y que también pienso, no sé, tal vez Judith puede complementar esto, creo que son formatos más cortos, que son más cercanos a nuestros alumnos, en el sentido de que, bueno, ven más YouTube, ven más internet, ¿no? Y no sé qué tanto consumen ahora el cine tradicional que quizás nosotros sí consumíamos, sí, ¿no?
Justo la técnica favorita de nuestros alumnos es el found footage. Entonces ellos antes del curso de proyectos estratégicos no saben qué es, no saben cómo funciona, cómo se realiza, inclusive cómo se ponen los créditos cuando haces un found footage, ¿no? Entonces en este curso ellos aprenden esto y lo pueden mostrar al público. Usualmente cuando tú haces un trabajo en un curso, termina, se cierra, lo presentas en el salón y ahí quedó.
Y ahí quedó.
Queda guardado en tu disco duro para siempre. En este caso, lo que nosotros es canalizar, sacarlo, para que se disfrute, no sea como para lo que está hecho, ¿no? Para una crítica, decir algo, lo que sienten los alumnos, y poder también compartir no solo lo nuestro, sino también ver qué hacen otras escuelas y que ellos puedan ver.
Sí,
¿no?
Entonces, eso es algo que a mí me pareció sumamente interesante. Estamos cerquita de una pausa, pero podemos seguir conversando cosas que me interesan. Una es esta posibilidad de intercambio que generan entre instituciones, y lo otro es, después nos pueden contar un poquito las tendencias de los temas, ¿no? Que es algo que me da curiosidad también saber qué se está trabajando, qué tema se aborda. Entonces vamos a una pausa y volvemos con Mila y con Judith en Espectropolis.
Esta peli es buenaza.
El libro es mejor.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 p.m. en Zona Puc.
Es la 1:29.
Escribe, crea, imagina y relata. Solo en microcuentos. Todos los jueves a las 9:30 por Radio Taipa en Zona.
¡Qué original la trama!
Primero fue el videojuego.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 p.m. en Zona Puc.
¿Sabías que La Chica de Ipanema es la segunda canción más interpretada de la historia?
Para este y otros datos acerca de Latinoamérica, escucha Sonidos que Conectan todos los lunes de 7 a 8 p.m. en Radio Zona Puc.
Qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene, que pasa con su balanceo, camino.
Hola, ¿qué deseas servirte? Hoy en nuestra carta tenemos un capuchino acompañado de un ejemplar de Harry Potter, un latte con crema que viene con el bestseller de Twilight, o tal vez un expreso doble acompañado de un libro de The Hunger Games.
Ven y toma tu café favorito mientras nos sumergimos en el mundo mágico de los libros. Soy Ivette y quiero que me acompañes en un café, un libro y algo más, aquí en Zona Puc, los miércoles de 10:30 a 11:00 a.m.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Estamos de vuelta, estamos un poco todos ansiosos con el sorteo que se viene para el bloque final, pero bueno, vamos a seguir conversando, y yo dejaba en el bloque anterior un poco dos cuestionamientos o dos curiosidades que tengo, ¿no? Una, porque la vi también, que me parece sumamente interesante, es esta propuesta de intercambio entre instituciones, ¿no? Que es sumamente beneficioso para mirarse, ¿no? Para compararse también un poco, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esta integración de escuelas? ¿Desde cuándo la están haciendo? ¿Qué me pueden comentar ambas?
Bueno, por mi experiencia, a mí me pareció fascinante. La verdad es que en los coffee breaks es donde uno sale y comparte y te das cuenta que las temáticas sí son diferentes, pero los alumnos tienen aproximado la misma edad.
Sí, claro.
Sí. Entonces te das cuenta que las realidades y la forma de pensar sí son diferentes, pero al mismo tiempo todo es arte. Mm. Entonces todo tiene como un concepto y una crítica o algo que ellos quieren decir. Entonces,
¿ustedes dirían o se atreverían a decir que hay ciertas formas de pronto de cada escuela, tendencias, o en general hay una expresión más cercana ya a todas estas visualidades youtubers o no sé?
A mí me parece que es interesante más bien el rescate de este lenguaje audiovisual artístico que quizás posiblemente estaba en el cine experimental de los 60s o en las famosas generaciones del videoarte, no sé, se me ocurre Nanyu Paik,
justo pensaba,
¿no?,
en eso.
O todos estos colectivos de los 60s.
Claro, creo que son como traer, un primer momento.
Es este, ¿no?, primer momento, ¿no? Traer todos, digamos, esta manera de hacer arte audiovisual, pero también con las posibilidades que te da hoy día la tecnología. El tenerlo todo en la computadora, el tener la cámara digital, el poder, no sé, incluso utilizar el celular y poder grabar. Yo sí he visto algunas tendencias o diferencias, o por decirlo, nosotros los de la Facultad de Arte participan los chicos que están estudiando diseño. Uh-huh. Entonces partimos de lo que es un videodiseño, que surge quizás con la idea de un proyecto, tener un proyecto y luego se aterriza el proyecto, el concepto, y todo tiene como algo paulatino, ¿no? Bueno. No sé en el caso de las otras escuelas, pero me parece que también hay una mirada quizás más de dejar que quizás el arte aflore, ¿no? Recuerdo un video de Bellas Artes que duraba como 20 minutos en donde tú te involucrabas dentro del videoarte y más bien recibías sensaciones, ¿no? Mm. En el caso de nuestros alumnos quizás todo es mucho, muy proyectado, muy videodiseño, ¿no? Entonces sí, es interesante ver cómo dice Judith, estas dos tendencias, ¿no? Que desde un lado o desde otro sí hay expresiones artísticas, que unas quizás pueden ser muy estratégicas o planificadas y otras quizás se van encontrando en el camino, ¿no? Mm. Pero ambas son válidas porque yo pienso que ambas de una u otra manera transmiten un poco lo que estas nuevas generaciones quieren decir. Uh-huh. ¿No?
¿Y qué es lo que quieren decir estas nuevas generaciones? Me da curiosidad.
Mira, tenemos un videoensayo justamente que está hecho por nuestras propias alumnas, donde ellas reflexionan un poco de su condición como millennials y cuánto les ha impactado, por ejemplo, el tema de la gráfica editorial o la gráfica que se hacía en la época en donde ellas se formaban como adolescentes y jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y cómo ellas miran un poco su contexto, ¿no? Y es muy interesante ver esa autorreflexión o esa mirada crítica o reflexiva que ellas tienen de su propia generación. En algunos videos fan footage que desarrollan, plantean su punto de vista sobre problemáticas sociales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre mucho el tema, algo que sale muy a flor de piel.
¿Los olvidados?
Sí.
El video de los olvidados último que tenemos.
Claro.
Se trata de la época del terrorismo, pero ellos no estuvieron en esta época del terrorismo porque son de los 90s.
O sea, ¿no? Nacido en finales. Casi.
Sí, son del 99.
99, 2000. O sea, 2000. Wow.
Entonces, ¿cómo hacen estos videos fun footage con todas estas información
que ellos
y videos,
¿no?
Claro. O sea, hay un proceso de investigación.
Inclusive son videos que solo están en YouTube. Entonces, ahí ellos como es su realidad, es lo que ellos piensan de esa época, ¿no?
Y cómo la reflexiona al respecto. También hay una problemática que se me ocurre mucho y que apareció en los fan footage son el tema ecológico. Por ejemplo, aparece mucho. O el tema de la violencia contra la mujer, desde cierta perspectiva, también ha aparecido.
Digamos, ¿no?, un poco que son las problemáticas que están ahora en nuestro contexto local y en nuestra cultura contemporánea, ¿no? Que hacen referencia y sobre todo creo es algo que se trabaja mucho aquí en la universidad, ¿no? Uh-huh. Y lo vengo conversando ya con otras especialidades de la Facultad de Arte y Diseño también, y me parece genial porque sí me parece interesante el arte como una herramienta para este pensamiento crítico, ¿no? Para esta creatividad, pero también cuestionamiento. Y veo que está muy presente el tema de violencia, de género, ¿no? Uh-huh. También el tema de memoria, ¿no? Sí. Una reconstrucción o comprensión de una memoria, como pasa, como dices tú, con estas generaciones que ya son finales de los noventas, que no me lo creo yo siempre que hablo de los noventas, y me dicen, pero bueno, ya casi están naciendo en finales, ¿no? Uh-huh. Pero que es muy útil y sí veo cómo ayuda para poder reconstruir una historia que de pronto no fue la propia, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es bien bacán.
Sí, y también es muy interesante ver cómo es su mirada. No es la mirada que nosotros les decimos que tienen que tener, sino que ellos sacan su propia mirada, ¿no?
¿Y cómo ven ustedes que manejan justamente ahora con este como desborde, exacerbación de lo visual, ¿no? Todos somos un poco ahora, no sé, productores, ¿no? De visualidades, sea por medio de distintas redes o por nuestros teléfonos. Podríamos pensar en que este perfil ya de alumnos que maneja sumamente bien estos equipos, ¿cómo se relaciona con la visualidad? ¿Cómo ustedes ven este proceso en ellos cuando ya tienen el reto de tenemos que hacer una propuesta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que tiene en parte algo positivo y en parte algo negativo. A la hora de la producción de los videos, lo que me he dado cuenta es que ellos necesitan tener como esta cosa rápida, inmediata, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en los efectos de los videos, ¿no? Todo es efectos y cosas así. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de meterles un poco la cultura real o la primera cultura del videoarte, ¿no? Entonces, es donde ellos empiezan a desligarse de todos estos efectos inmediatos, ¿no? Que te da el programa y que para ellos al toque, o sea, ellos, tú no les enseñas la zona de efectos, pero ellos lo encuentran. Y empiezan a meterle. Y tú es donde ahí le empiezas a dar como...
Menos es más.
Más bibliografía, ¿no? ¿Por qué no ves, por ejemplo, no sé, Bill Viola, estos? Y se quedan como, wow. Y ahí es donde comienza el proceso y te das cuenta que empiezan a limpiar su video y al final empieza a quedar algo muy interesante, ¿no? Ya sin usar estos recursos de default, ¿no? Sino ya empiezan a usar contenido, silencios, ¿no? En la misma edición del video, ya ellos solos comienzan a educarse, pero siempre teniendo en cuenta el videoarte de los maestros.
Claro, interesante.
Sí, sin duda las referencias de ellos también son inmediatas, ¿no? Las referencias,
sus referencias el YouTuber, en cuanto a lo que consumen.
¿No? Entonces hay que darles estas referencias es más históricas.
¿No? Sí, porque en YouTube, no sé, yo antes no lo consumía tanto, ahora sí debo de confesar que sí consumo bastante, pero ¿cómo manejan cada YouTuber o cada canal que se plantea? Hay un manejo alucinante de los recursos.
De producción.
¿No? De producción, sí. ¿No? Y que son además toda esa autogestión y lo hacen ahí, es como tu computadora, pero creas el espacio. Y de pronto, ¿cómo pasar de eso, que ya es lo inmediato, a que en un proceso de educativo ya tengan que ir a un momento de crítica, de mirar otras cosas, ¿no? De leer,
conceptualizar, símbolos, un montón, usar símbolos, no, más que, ¿no? Y la otra, la parte positiva que a mí me he dado cuenta y me gusta mucho es que, por ejemplo, hay mucho el tema de la muerte en sus videos, pero es la muerte vista de otra forma, es como una muerte bonita, buena, positiva, inclusive estética, ¿no? Es una
¿Cómo,
muerte estética.
¿Cómo se podría pensar eso? ¿Es como un, no sé, un enfrentamiento a la muerte? Pensar como la vida y la muerte como parte de nuestra dimensión humana, ¿no? ¿Cómo
Yo quería añadir un poco a esto del proceso y de las referencias y un poco de lo que funcionamos o cómo trabajamos en el curso, como más que todo los guías del proyecto, no tanto el que viene y te impone lo que debes de saber. Este año, junto con Andrés León, hemos trabajado más bien desde el audio. Hemos trabajado un audio diseño en donde les hemos pedido que compongan primero el sonido de sus videos. y a partir de más bien las emociones y lo que te transmite el sonido, construir la imagen, ¿no? Por ejemplo, el videoarte es un videoarte que nace a partir de una adaptación, la adaptación de un cuento hecho, escrito, una lista de cuentos escritos por Roxana Díaz, escritora de aquí, de nuestra casa de estudios. Y pues estos cuentos han permitido a ellos darles ideas para crear minificciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la muerte, el tema de, por ejemplo, la época del terrorismo. Roxana escribe un cuento inspirado en esa época de cuando ella era niña, ¿no? Entonces ellos leen estos cuentos cuando ellos ni siquiera existían, ¿no? Entonces imaginan todo esto, ¿no? Y luego adaptan a crear este video, pero partiendo de una micro o minificción que ellos mismos crean, y luego esto se traduce en un videoarte. Entonces, si hay un proyecto que, digamos, encadenado, que les permite, digamos, quizás también no solo liberarse quizás de sus referentes más inmediatos, que en este caso podrían ser esta estética youtuber, esta estética que encuentran en internet, sino más bien indagar en lo que ellos sienten, en cómo ellos imaginan, en cómo ellos escuchan esta historia que ellos mismos han creado adaptada de otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay un proceso, digamos, un poco más complejo que yo pienso que en el caso del videoarte les ha ayudado un poco justamente para alejarse de quizás la fórmula o el fórmula o el efectismo de internet, no sé, de la computadora o del programa digital, ¿no? Sino más bien darle sentido a estos efectos si es que le van a utilizar, ¿no? Y poner puntualmente lo que en función un poco a este concepto que han ido trabajando, digamos, con estos pasos que hemos intentado trabajar con ellos, ¿no?
Qué interesante. Bueno, estamos por pasar a una pausa. El programa se está yendo bien rápido. Creo que el sorteo nos tiene a todos expectantes. Entonces, ¿volvemos después de la pausa? ¿Sí?
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Es la 1:45.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Estamos aquí de vuelta en el último bloque del último programa de este semestre de Espectropolis. Entonces, unas palabras finales que inviten, ¿no?, a todos los espectadores. A ver,
no sé. Nada, agradecerte, Quique, por la invitación a Espectropolis y a la facultad también. Y invitarlos, ¿verdad?
Sí.
Los esperamos. A partir de las 4 de la tarde en el Centro Cultural de España.
Lleven invitados, es para todo el público. Si tienen amigos que están interesados, por ejemplo, en llevar la carrera o saber un poco más, esta es la oportunidad perfecta para saber qué se hace en uno de los cursos y, bueno, en las otras escuelas. Va a ser como un festival, hay muchos premios, regalitos.
Tenemos regalitos como
la verdad que uno se lo pasa súper bien, sí, así que recomendadísimo. Además es un sábado en la tarde, yo creo que es bastante manejable. Que
tienen por ahí una muestra también. Pasar,
en el Centro Cultural también una muestra muy interesante. Uh-huh. Y sí, la van a pasar súper bien. Genial. Y bueno, estamos muy expectantes de que vengan todos.
Gracias al equipo organizador de BIDI y el entusiasmo que tienen, a los alumnos, de verdad que es un espacio bien interesante, ¿no? Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es este paquete, que es el premio que vamos a sortear ahora?
Esas son las bolsitas que vamos a regalar ese día. Este es uno de los paquetes que vamos a sortear ese día, porque igual van a recibir otras sorpresas muy interesantes que Yuyita ha realizado con mucho esfuerzo junto con todos los miembros del equipo. Pero ahora tenemos estos cuatro textos, uno que se llama Videoarte, escrito por Mijaela. Todos son escritos por Mijaela, también yo he participado en uno de ellos, Fun Footage, Stop Motion y Videodiseño, que digamos son el marco conceptual para desarrollar cada uno de estos videos en el, en el curso. Son referencias que Mijaela y yo hemos buscado, no solo bibliográficas, sino también visuales, audiovisuales. Entonces, para todos los que están interesados en el tema del, de este tipo de género audiovisual, están muy cordialmente invitados a participar en el concurso y esperamos que se los lleve. Tenemos tres de estos paquetes.
Sí, así entonces que estamos ya por hacer el sorteo, ¿sí?
Sí,
Harumi, que nos apoya aquí, nos acompaña siempre, nos va a ayudar con el sorteo, ¿sí? Esto está siendo realizado desde una aplicación, ¿no es cierto? Que chocolatea los nombres, ¿no? Y nos va a aleatoriamente dar los nombres de los ganadores. Sí, a ver. Tenemos una primera ganadora, ¿sí? Hilda Coronel nos dice, Harumi, que tiene ya sus cuatro libros. Sí, el segundo, a ver, segunda ganadora. Estamos esperando que la aplicación.
Esos libros son súper interesantes. Sí, son cortitos. Sí, son
una edición súper.
Sí, sí. Para las personas sí. Interesadas en
y es interesante porque están compartiendo un poco la metodología, ¿no? De un curso que tiene ya tiempo, solidez, ¿no? Y tenemos a la segunda ganadora de
Sofía Ramírez.
Yeah. Que acaba de ganar estos cuatro libros. El segundo paquete. Y venimos con uno más, ¿sí? A ver, Harumi.
¿Sabes que en cada video regalamos un libro porque sale un libro anual? Uh-huh. Entonces, ahí hay cuatro videos.
Claro, 2012, 2015, sí. 2013 y 2016. Último. Oh, uh-huh. Qué bacán.
Este año estamos produciendo el video ensayo.
Ah, interesante. Y tenemos una tercera ganadora, ¿sí? Ana Lola, todos juntos, ¿sí? Ana Lola J.S. Fluker, ¿sí? Sí, Ana Lola. Fluker se ganó estos cuatro libritos y nos quedaría uno más.
¿Con su bolsita?
¿Sí? No, son tres. Sí. Estamos perfectos. Entonces vamos a volver a leer. A ver, no sé si quieren ustedes leer a
Hilda Coronel.
Sofía Ramírez.
Y Ana Lola J.S. Fluker.
Listo, un aplauso para las ganadoras del sorteo. Gracias por sintonizarnos. Entonces estamos esperando a todos los que quieran participar este sábado en la jornada Bidi de videodiseño a las 4 de la tarde en el Centro Cultural España, que es bastante conocido, cerca me parece también, y con una buena capacidad para recibir a todos los alumnos, así alumnos y alumnas que quieran participar. Este es el último programa de este semestre y bueno, estamos pasando a volver ya el próximo año seguramente con algunas novedades y con cosas interesantes que la Facultad de Arte y Diseño puede compartir para nuestra comunidad. Agradezco a Harumi que nos ha apoyado muchísimo, a que me ha apoyado también a mí para poder conducir y a siempre el equipo de profesores que también co-conduce y de todas las especialidades que nos han apoyado. Entonces nos estamos despidiendo. Hasta el próximo año. Chao.
Gracias
a ustedes. Chao. Cristian Paxi. Gracias, Cristian. Un saludo para ti. Y nos estamos viendo. Gracias.
Chao, los esperamos.
Mila.
Gracias.
Chao.